Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Habrá que creérselo, ¿no? Sí, porque después de la temporadita que llevamos y la anterior, pues oye, como soñar es gratis, pues invitemos a... Vamos a invitar a soñar. Porque desde luego no, el equipo está dando motivos para ello. Es verdad que todavía el déficit de puntos sigue siendo importante en el Cádiz y que hace muy bien Garitano en ir al partido a partido, en no hablar de cantos de sirena porque queda mucho y porque llegará el momento en el que Cádiz vuelva a perder, porque es así. Pero está claro que el equipo está dando argumentos y motivos desde la llegada del técnico vasco. Sobre todo porque en Santander, ya lo decíamos toda la semana pasada, más allá de los tres puntos y la posibilidad de sumar tres puntos importantísimos, estaba el valor moral de ganar en el campo del líder. Estaba las sensaciones, el decirle a un equipo como el Racing, que está siendo el mejor de la temporada, oye, que yo te puedo ganar. Y la verdad es que el Cádiz hizo un partidazo. Para mí hizo el mejor partido de largo de la temporada. Y no se llevó un marcador de escándalo porque falló lo infallable. Es que tuvo el Cádiz cuatro mano a mano. Cuatro, ¿eh? Solo ante el portero. Cuatro tuvo. Cuatro. Cinco contando con el que tuvo Criques y marca. O sea, que el marcador hubiese sido un auténtico escándalo. También es verdad que con fallo arbitral de la casa. Con fallo arbitral de la casa, fallo arbitral incluido, porque el gol en 1-2 a Matos es surrealista, surrealismo puro. O sea, la situación que se vive en este país con el tema de los árbitros es que yo creo que tiene hasta sentido, porque que ayer el colegiado anulara el gol que le anula a Matos por una falta sobre Cris Ramos, la falta sobre Cris, en la que no es capaz de continuar con la ley de la ventaja. O sea, es que yo creo que el árbitro, que lo habrá analizado ya, estará tirándose de los pelos. Tirándose de los pelos ante el error flagrante que cometió ayer. Por fortuna no influyó en el marcador. Por fortuna. Y eso le salva al árbitro. Pero el fallo en el gol, una jugada en la que es falta sobre Cris clara, en la que él va a pitar, pita, y lo hace cuando Matos está encarando al portero. Por favor, de verdad, fallos de principiante. Lo dicho, menos mal que no influyó en el resultado, pero entre una cosa y otra, yo creo que el Cádiz tendría que haber acabado el partido sin sufrir y con un marcador mucho más amplio. Las cosas como son, pero bueno. Bien está lo que bien acaba. Todo al baile de Ontiveros, como siempre, que se marcó un golazo de la casa. Tremendo el gol de Ontiveros que abre el marcador. Con Cris, que falla. Pues sí, falla, pero también pues crea un penalti. Por cierto, en el penalti también falla el árbitro, ¿eh? O sea, es que al final volvemos al árbitro. O sea, no se puede arbitrar peor una jugada. Es que no ve nada el árbitro. No ve una mano clarísima del portero fuera del área. Y después tampoco ve el penalti. Y le llaman del VAR y pita el penalti. Cuando quizás lo más sensato era pitar primero la mano, expulsión del portero. Que se quedaba el Racing con uno menos. Hombre, para el Cádiz mejor porque marcó el penalti. Pero si no llega a marcar el penalti, era roja clara al portero. Y no ver árbitro, ni la roja, ni la mano, ni el penalti. Tiene que ir a... Le tienen que avisar del VAR. O sea, tremendo lo del arbitraje. Pero bueno, que me voy. Cris, que lo he dicho. Yo creo que si Cris marca todas las que tiene, pues sería Ibrahimovic y no estaría en el Cádiz. Entonces, marca una. Es verdad que es la que falla, una falla clarísima. Tiene a De La Rosa y no lo ve. Pero de verdad también que crea el penalti. Yo creo que Cris está volviendo a ver puertas. Y una magnífica noticia. Y el equipo compite a las mil maravillas. La defensa está bien, Climent yo creo que es un fichaje que le está dando muchísimo al Cádiz, apareció en la segunda parte Matos que aportó, lo dicho, el equipo está a un nivel ahora mismo muy, muy alto y aquí ahora lo importante es que la racha continúe lo máximo posible sabiendo que algún día va a acabar, por lógica, pero que hay que continuar lo máximo posible. ¿Qué te puede dar para meterte arriba? Hombre, lo dicho, el Cádiz está dando motivos para meterse arriba, está dando argumentos, pero... ha sido la primera vuelta tan mala que todavía la brecha pues está ahí, lógicamente. Está el Cádiz a 7 del playoff, 9 por encima del descenso y sabiendo que todavía pues quedan evidentemente muchos puntos en juego y que la distancia se puede recuperar pero a la espera, lógicamente, también de que el equipo siga ganando y siga sumando. Y el domingo tiene una nueva prueba de fuego en casa, en esta ocasión, ante un Castellón que viene de ganar los dos últimos partidos de la temporada. Vamos enseguida con el tertulión de los lunes, aquí en Deportes Cope, y analizando lo que ha dado de sí también el fin de semana. ¡Vamos! Adicta al dembow, también reggaetón, la tengo bailando en el suelo. Se ha venido el fin de semana en la primera federación. El Algeciras empató en casa ante el Recreativo de Huelva, empate a cero, mientras que el sanluqueño ganó en casa en el Palmar ante el filial del Atlético de Madrid. Victoria importantísima para el cuadro de Sanlúcar de Barrameda en su pelea por la permanencia. En la segunda federación teníamos el Granada, Recreativo Granada 0, San Fernando 0. El filial de Cádiz sacó un punto en casa ante el Juventud de Torremolinos, equipo de la zona alta. Balones, Jerez Deportivo Fútbol Club también empataron a 1 y el Jerez Club Deportivo perdió en casa 1-2 ante el Antoniano. En la tercera federación, Conil 2, Bollullos 0, victoria del Virgili en casa ante el Villarrobledo. Y resultados del fin de semana en División de Honor: el Chiclana perdió en casa 0-1 ante los Barrios, sigue en zona de playoff. El Cádiz, Balón de Cádiz, empató 3 ante la Rociana. Y en Primera Andaluza, victoria del Racing Club Portuense en Rota 0-1 y victoria importantísima del Ciudad de Cádiz 3-2 ante el Jerez Industrial. Este es Dani Mori, el técnico del San Fernando, después del empate de su equipo ante el filial de Granada.
Que veníamos con esa intención, como vamos a todos los campos y todas las semanas, éramos conscientes de que tenía una dificultad añadida el Granada. El Recreativo Granada esta semana venían con el impulso de un nuevo entrenador, que además que no es que venga fuera, sino que ya conoce perfectamente a todos sus pupilos, a todos los chavales, los había ido viendo crecer. Entonces, en ese sentido, pues conocía perfectamente lo que se traía entre manos y éramos conscientes de que ese impulso podía suponer una dificultad añadida de lo que era el rival, de lo que venía siendo hasta el momento. Entonces, bueno, presentaron una salida de balón interesante que nos costó adaptarnos y
nos saca de pobre el empate, evidentemente, al San Fernando, que tiene todavía trabajo por delante en ese sentido y tiene que todavía seguir peleando. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Promoción de entradas para el Cádiz-Castellón de este domingo, partido a las 9 de la noche. Los abonados van a disponer de 500 entradas bonificadas a 20 euros en todas las gradas, con a una por socio. Las entradas se pueden adquirir desde hoy a las 5 de la tarde. Las entradas, los precios en generales son de lo de siempre: 50 euros más barata, 95 euros, pero, como digo, 500 entradas a 20 euros para los abonados de cara a ese partido, ese Cádiz-Castellón del próximo domingo a las 9 en punto de la noche. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tertulión de los lunes, aquí en Deportes Cope, con Jesús Huerto. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
Qué sonriente te veo, muy contento, ¿no?
Claro, claro, cómo no voy a estar contento, ¿verdad? Como salimos todos el otro día, una vez que acabó el partido, vimos no ya el resultado fue magnífico, sino la imagen, la solvencia que dio el equipo, el empaque que tiene este equipo. La verdad es que es brutal, el cambio es extremo. Hemos pasado del blanco al negro.
Tremendo, ¿eh? Lo que es el fútbol, ¿eh?
Es impresionante.
Prácticamente con los mismos jugadores.
Pero yo ayer, claro, es que hay cosas, ¿verdad? Es lo mismo, pero no es igual, como decía el otro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver, ayer el Cádiz yo creo que basa la victoria, o no solo la victoria de ayer, sino toda esta remontada, para mí, en cuatro cosas importantes. Primero, que Gaizka ayer, por ejemplo, le da un baño táctico
el sábado.
El sábado le da un baño táctico a José Alberto, le busca las cosquillas perfectamente.
Una defensa adelantada.
Correcto, correcto. Segundo, los futbolistas ejecutan perfectamente ese plan y todo lo que hacen, a excepción de los 10 primeros minutillos y luego los dos goles cuando íbamos a hacer otro, los futbolistas ejecutan muy bien el plan. Una tercera pata que yo creo que es clarísima en todo este crecimiento es el tema físico, Rubén, porque yo creo que el equipo físicamente es que está creciendo de una manera brutal. Termina los partidos en un pico altísimo de forma. Y para mí también es muy importante la entrada de los futbolistas de banquillo, que en la otra etapa prácticamente no aportaban nunca. Los cambios se hacían mal y tarde, y ahora los cambios se hacen bien, en el momento correcto, y además los futbolistas que entran inciden en el juego. Y bueno, yo creo que todo eso sumado, más la confianza del equipo, nos hace ser, que el otro día lo leí, ayer lo leí, creo que si solamente cogemos la clasificación de la segunda vuelta, somos líderes. Y eso te lleva, bueno, tú me conoces, yo sabes que yo soy de los 50 puntos, pero evidentemente ya hay que empezar a ver que el equipo está para más y a ver si nos da tiempo. Yo creo que nos vamos a quedar a las puertas, pero bueno, vamos a intentarlo.
¿Tú crees que no, que se va a quedar a las puertas?
Da la impresión de que nos vamos a quedar un poquito a las puertas, sí.
Queda liga, ¿eh?
Sí, sí, pero es difícil, ¿eh? La
rémora de puntos... Si el Cádiz sigue así...
Claro, pero es que de
los... Y ya, alcanza. Lo que pasa que tiene que... Claro, que tampoco es fácil mantener este ritmo, ¿eh?
Exacto, exacto.
Es que ese es el tema. Mantener este ritmo no es fácil, ¿eh? Tampoco.
Por eso. Ojalá podamos enganchar, pero a ver si da tiempo.
Se incorpora también al tertulión y ya para cuando él quiera. Está invitado Jesús de la Sierra. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén. Muchas gracias. Nada. Un saludo y un placer estar aquí en la tertulia de la cadena COPE.
Bienvenido. Me imagino que también satisfecho porque ves que el equipo es otro, ¿no?
Sí, muy contento porque la labor de Garitano está siendo extraordinaria, ¿no? El equipo, como hemos comentado, está cambiando exponencialmente su imagen, sobre todo su forma de afrontar y proyectar los partidos. Se vio en el Sardinero un equipo totalmente metido, prácticamente salvo el inicio pujante, ¿no?, que tuvo el Racing de Santander. Pero por lo demás, durante todo el partido prácticamente, pues hizo un ejercicio de intensidad, de potencia, de saber restablecer, digamos, sus recursos, ¿no? Optimizar sus recursos. Un equipo muy exigente, el Racing de Santander, un equipo que, aunque en casa no es el más destacado de la categoría, sí que es muy, muy intenso, muy dinámico, una plaza muy difícil, histórica, con una afición bastante pujante, ¿no? Que mete al equipo, digamos, a su equipo en el partido. Y la verdad es que el Cádiz manejó muy bien todas las manijas, ¿no?, del juego, de lo tangible, de lo intangible, y consiguió una excelente victoria que, como tú has comentado, yo creo que quizás, sin lanzar las campanas al vuelo y siendo totalmente, digamos, racionales, ya mete al Cádiz en otra atmósfera, cierto es. Aunque verdaderamente siempre sí hay que seguir, digamos, luchando por conseguir los 50 puntos y estar lo más lejos posible de los puestos de descenso, pero esto es simétrico. Y si tú sigues sumando puntos, al final te vais colocando hacia arriba. Claro. Por lo tanto, es algo que hay que contemplar, pero con prudencia.
Pero sobre todo lo que yo decía, más allá de los puntos, que da hasta 7, te pones así y tal, es que le has ganado al líder y bien ganado. Quiero decir que, pues, vamos, que el marcador podía ser mucho más amplio, pero que la ha ganado siendo mucho mejor. Porque para mí el Cádiz fue, salvo el primer cuarto de hora en el que el Racing tal te domina y tal, pero cambia el guión del partido. Y es que lo has dicho tú, Jesús Huerto, que es que le come la tostada a Garitano, a José Alberto, de todas, con la defensa adelantada, le come el espacio por detrás constantemente, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que la categoría es como es, porque fíjate que estamos hablando de que el Cádiz fue netamente superior, que pudo ganar 1-4, 1-5, que bueno, que prácticamente al líder en su casa lo volteamos, y resulta que por muy poco no dejas de ganar el partido, casi te lo empatan, ¿no? Entonces, claro, la dinámica esta que lleva el Cádiz de ganar, 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 empatar, ganar, es muy difícil en esta categoría. Es que esta categoría es muy traicionera. Entonces, claro, por supuesto que si siguiéramos esta dinámica de puntos, claro que engancharíamos, pero es que yo lo veo tan complicado. Tan complicado porque es que aquí cualquiera, el próximo partido del Castellón o el Cádiz, juega al 100%, deja de tener esos pequeños errores, que todos los equipos lo tienen. Fíjate que cualquier cosa te penaliza muchísimo, no ya contra el líder, sino que contra el último, la jornada anterior, dos errores nos penalizaron muchísimo. Por lo tanto, es una categoría donde tienes que estar continuamente a los 100 minutos que dura el partido, los 99, totalmente concentrado. Y claro, mantener eso, y aparte porque es deporte, fútbol, y no siempre ganas o empatas, ¿no? Es que vas a perder algún partido. Y por ahí es por donde a mí me pueden venir las pequeñas dudas, si no fuera por eso. O sea, es que el equipo está ahora mismo como un tiro, vamos. Susi, es que no...
Y yo creo que también uno de los factores del éxito de Garitano es que es un entrenador que no por ello es una cosa, digamos, negativa, ni ser, digamos, inferior a tu rival, es que se fija mucho en el equipo que tiene delante. Es decir, yo creo que el Cádiz de Paco López jugaba un poquito más a eso, a que nosotros somos el Cádiz, somos el equipo grande, somos el equipo que viene de primera, y los equipos se tienen que adaptar a nosotros. Y yo creo que Garitano, en un ejercicio tanto de responsabilidad como de madurez, como de conocimiento futbolístico, optimiza los recursos que tiene para el rival. Que no por ello deja de ser ni inferior, ni ser, digamos, un aspecto negativo, ni muchísimo menos. Y contra el Santander da una lección táctica, en el sentido de que atacó perfectamente los puntos débiles del equipo. La defensa adelantada del Santander era un auténtico coladero, con la recuperación, pase y, digamos, y desmarque de los jugadores del Cádiz. Y fue, sobre todo, una primera parte que a mí me encantó. La primera parte del Cádiz, pese a que, fíjate, que no tuvo, vamos, tuvo ocasiones y demás, pero sobre todo maniató al Racing de Santander de una manera magistral. Y la primera parte fue extraordinariamente...
A pesar de que al final la lata la abre Ontivero con una jugada individual, o sea, con un golazo, a pesar de eso. Sí. Que había tenido el Cádiz ocasiones para adelantarse, pero que es el que destapa...
un poco al que abre la lata.
El que abre la lata, ¿no? Quiero decir.
Pero
¿no?
Un punto de inflexión en el partido fue porque, claro, yo cuando nos vamos a la caseta, lo que pensé, ahora cuando volvamos, el Racing va a apretar muchísimo, el Racing nos va a embotellar, y fue todo lo contrario. Salió el Cádiz mandando, vamos, en dos minutos tuvimos tres ocasiones, realmente desarbolamos al contrario cuando yo pensaba que nos iba a avasallar, ¿no? Entonces, ese también es un detalle táctico que Garitano le dice al equipo, escúchame, de meternos atrás, nada, vamos a por el partido, porque los tenemos ahí. Lo que a mí sí me sorprendió mucho es que el míster rival no se diera cuenta de esa sangría y no la cortara, porque mientras estás 0-1, 0-2 aún estás en el partido, pero es que seguía con su defensa adelantada y el Cádiz seguía creándole ocasiones. Era brutal.
Pero yo creo que más que no es que no se diera cuenta, sino que no pudo o no quiso, digamos, tocar la defensa. Porque si tú estás acostumbrado a jugar con una defensa adelantada y demás, fíjate, el Racing de Santander, cuando atacaba, prácticamente tenía la totalidad de jugadores de campo en terreno del Cádiz.
Correcto.
Y después tenía, fíjate, desde los mediocentros, ¿no? Unai Vencedor, Meseguer, después las bandas, Sangali, Pablo Rodríguez, Robert González, Juan Carlos Arana. Es decir, jugadores de eminente perfil ofensivo. Y además es que es el ADN del Racing de Santander, ¿no? De José Alberto López, que es un equipo que se mete con mucho efectivo arriba y aparte que practica un juego asociativo, un juego de toque, un juego de proyección hacia el área, en la zona de tres cuartos es de los mejores equipos, si no el mejor de la categoría. Y bueno, también el Cádiz, vamos, también son los avatares del destino, ¿no? Se beneficia afortunadamente también de la baja de Unai Vencedor y de Íñigo Vicente y de Andrés Martín, que son dos jugadores de lo mejorcito de la categoría. Bueno, lógicamente. Y por otra parte, también dentro de este baño de elogios y demás que merece el Cádiz, volvemos otra vez, lo que bueno yo personalmente vuelvo a comentar desde hace mucho tiempo, es la fragilidad y vulnerabilidad que tiene el Cádiz en las acciones de balón, defendiendo las acciones de balón parado. Ocurrió, bueno, contra el Cartagena fue por dos penaltis, fueron por dos más bien despistes, pero en esta ocasión sí que fueron por dos acciones muy típicas de segunda. Dos factores que Garitano está dándole mucho valor y de hecho está consiguiendo buenos resultados. La semana pasada Climent, esta semana también en el córner de Ontiveros, que también acaba en gol, la acción de balón parado, que es una de las armas de Garitano en su equipo. Pero defendiendo atrás, el Cádiz es vulnerable y es lo que tú comentabas, Jesús, que en el momento de que el partido esté, digamos, la balanza inclinándose hacia un lado y otro, son acciones determinantes que pueden suponer una futura pérdida de puntos si no se
Claro, hace. Claro. A ver, es que cuando hablamos del balón parado, hablamos siempre o siempre tenemos la proyección del balón parado a favor, ¿no? Pero es muy importante también trabajar el balón parado. Claro, el balón parado en contra. Y es cierto que ahí es quizá el pequeño lunar que le podemos poner, pero que es lógico porque el equipo no es perfecto y porque, como el propio Galitano ha dicho muchas veces, el equipo tiene margen de mejora y para mí uno de los márgenes de mejora que tiene es ese. De los dos goles, el primero, claro, tú sabes que cuando hay un centro y se proyecta y se prolonga y ya puede pasar cualquier cosa... Puedo entenderlo. El segundo gol sí me dio más coraje porque sí creo que hubo una pequeña desatención en las marcas, porque el balón se sabía que iba a ir ahí y el futbolista remató prácticamente sin que nadie le incomodara, ¿no? Porque creo que fue a Diakité y le comió la tostada. Entonces ahí hay que estar más pendiente. Afortunadamente ni la semana pasada ni esta nos costó el partido, pero sí nos puede costar partido si esa parte no se trabaja. Luego hay que contar con que el contrario juega, con que tiene calidad y con que evidentemente te va a hacer daño, ¿no?
Por supuesto que sí. Y en este aspecto también me gustaría reconocer, dentro de, digamos, la vulnerabilidad que manifiesto, que David Gil ha mejorado mucho y muy bien en estas acciones desde que está Garitano. Es decir, el balón aéreo, digamos, era, digamos, su punto menos fuerte, y desde que está Garitano, tanto en acciones, digamos, dinámicas de partido, está muy, muy atento al cruce, digamos, a las acciones, digamos, de salida con los pies,
sí,
tanto en acciones a balón parado, en esos centros laterales y demás, que se está, digamos, haciendo muy fuerte en balones aéreos, que es como, vamos, el ABC, digamos, también de la segunda división, y muy importante, y también teniendo en cuenta la fragilidad del Cádiz en este aspecto.
Para mí, Jesús, no sé qué piensas tú, ninguno de los dos goles fue culpa de David Gil.
No.
O sea,
no.
Él ahí no puede hacer nada. No,
son centros cerrados, son centros, claro, que hay un toque...
Él está muy correcto, tapado ahí, sí, y prácticamente ninguno de los dos, aunque el balón siempre dice un córner, tiene que ser el portero. Yo pienso que no fue error suyo. A mí me gustaría destacar también, que me impresionó, sinceramente, fue la entrada y el impacto que tuvo en el partido Matos.
Sí.
Lo tuvieron todos, pero todos los que salieron. Pero Matos, después de haber perdido el puesto contra un chaval que viene de una categoría inferior, de no haber jugado en los últimos 3 o 4 partidos, salir como salió, con esa implicación, con esas ideas tan claras y con esa energía, me pareció una noticia magnífica para el Cádiz.
Y jugando en un puesto que no es habitual en él, porque él juega verdaderamente...
Puso doble lateral.
Claro, digamos, casi de extremo. Y después en algunas acciones ofensivas, digamos, se metió un poquito detrás también para cubrir al extremo rival, haciendo defensa de 5, que en algunos momentos tuvo el Cádiz,
sí,
defensa de 5 en algunos instantes de la segunda parte. Pero la verdad es que estuvo muy bien. Y lo que tú dices, no solo, digamos, a nivel, digamos, futbolístico, que en todas las acciones prácticamente lo hizo muy bien, sino a nivel, digamos, motivacional.
Correcto.
Porque es que va como un poseso a la pelota del defensa que fuerza el error, que es cuando, digamos, marca ese gol, que el árbitro primero da la ventaja, pero cree que él va a ir al defensa y pita, que supuestamente es por eso. Y la verdad es que bienvenido Matos al equipo, pues que también es una gran noticia.
Totalmente. Déjame que os cuente que contra el Castellón, el Carnaval solo lo notas en Gol Stadium, que te ofrece toda la Liga Hypermotion al mejor precio, solo 5,99 euros el primer mes. Ligas internacionales, boxeo, UFC, Eurosport y mucho más deporte con el operador que quieras. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Mínimo alto y seguimos.
Pito de caña. Suena a caja y bomba. Gargantas a flor de piel. Del 13 de enero al 7 de marzo, siente el Carnaval de Cádiz en COPE. Todo el concurso en directo desde el Falla. El análisis de cada día en tangos y pasodobles. Y por supuesto el pregón de Antoñito Molina y el carrusel de coros desde la Plaza de Abasto. El Carnaval de siempre, el de tu vida en COPE Cádiz.
Con el patrocinio de Puertas Las Albinas, Supermex, Los Nachos de Cádiz, Surogar Servicios Inmobiliarios, Azulejos Tres Caminos, Antonio Crespillo, Clínica García Graf, Dorna Bahía, Cuanto Estudio de Cocinas, Bodegas Manuel Aragón, Jica Instalaciones Electrotécnicas, Aguas de Cádiz, Cocinas y Electrodomésticos Núñez, Restaurante Granja Santa Ana, Centro Comercial Bahía Sur, Ayuntamiento de Cádiz, Taberna Lola Montiano, Grup Gamma, Hermanos García y Restaurante El Viajero del Mercado.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tibero puede buscar el disparo. Tibero en la frontera del disparo. ¡Tibero! ¡Golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Javi Ontivero! ¡Gol, gol, gol! ¡Chicharro! La cogió en la banda izquierda, se la guisó, se la comió, se fue buscando.
Así vivimos el Cádiz, Racing Cádiz, los goles del Cádiz, que están en nuestra web y también en redes sociales. Es un golazo de Ontivero, además se veía que iba a tirar.
De otra categoría, Rubén.
yo me sigo quedando con el de Miranda de Ebro, fíjate. El de Anduba, el de la picadita.
Sí, yo también.
Pero vamos, que este es un golazo. Esto es una cosa.
Esto es un escándalo. El de Anduba tuvo mucha magia.
Es que el de Anduba muchísima. Es que es tremendo. El de Anduba es...
Es una locura.
Qué futbolista este, ¿eh? Estamos con Jesús Huerto, Jesús de la Sierra, y se incorpora también Álvaro Yesca. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
Bueno, contento también, ¿no, Álvaro? ¿Crees que el Cádiz le da para soñar en cosas mayores, para pensar en cosas mayores?
Sí, tajantemente, sí.
Anda.
¿Mm?
No tengo duda. Yo creo que, bueno, si el equipo sigue en esta línea, yo creo que vamos arriba. Porque, además, muchos pensarán o nos daban por desahuciados y ven que ya estamos llegando. Y ayer hubo dos empates de equipos que estaban por encima nuestro y eso es que le recortemos. Lo que tenemos que seguir nosotros en nuestra línea. Si el equipo sigue ganando, pues vamos hasta arriba. O ganando y empatando, vamos hasta arriba. Pero creo que si todo sigue así, espero que ganemos más que empatemos, fíjate. Y si se da, sí vamos hasta arriba. Convencido.
¿Para ti clave la recuperación?
Para mí clave es la recuperación tres aspectos. Uno, el orden táctico que le ha dado Garitano, la recuperación física, porque es que los futbolistas que no estaban, y luego hay algo que hemos mejorado, que son las jugadas ensayadas. El primer gol del otro día es un córner ensayado, que antes no teníamos nada, antes era ponte y saca un córner, y a lo que fuese. Entonces yo creo que estos son tres aspectos clave. Cuando el futbolista se encuentra bien físicamente, es capaz de rendir mucho más. ¿Quién nos diría que este Rubén Sobrino era el de la época de Paco López? Si es que simplemente ha habido que darle cuatro conceptos y mejorarlo físicamente. Para mí esa es la clave. Y fíjate, pensábamos que con un entrenador ofensivo veríamos goles y resulta que con Garitano llevamos en 10 goles, en 10 partidos, me parece que son 21 goles, ¿no?
Por ahí. No tengo yo el dato, pero bueno, sí, evidentemente ha mejorado mucho el Cádiz en
esa faceta. Creo que son 18 goles, ¿no?
Para mí eso es lo importante. Yo creo que al equipo le puede dar, creo que sí, le puede dar. Creo que estamos en la jornada 27, ¿no? O 26.
Estamos en la jornada 27.
27. Nos quedan 15 jornadas.
Sí, 15 jornadas.
15 jornadas quedan.
45 puntos.
¿Eh?
45 puntos.
Correcto.
Los puntos del playoff hay que superar los 60 seguro.
Claro.
Para el playoff. Los 60 bueno, seguro. Sí. Más de 60 y tanto 60, largo.
Con 64 entró el Oviedo el año pasado, pero también con 64 se quedó fuera el Racing.
Claro. O sea,
¿sabes?
Yo creo que... A ver, creo que los puede dar, sí, pero que hay que ir partido a partido,
claro,
sin con exigencia, pero sin objetivo marcado, porque el Garitano cogió al equipo como lo cogió y en el mercado invernal, a pesar de pedir en todos los partidos refuerzos, no...
Se nos ha ido Álvaro.
Es que hay una cosa, Rubén.
Y también, ahí lo que acaba de decir Álvaro, de los refuerzos invernales, todo esto también va a depender de que Ontivero esté bien también. O sea, quiero decir, claro, es que el equipo depende en un gran exceso de... Sigue dependiendo, a pesar de que el equipo está bien, que hay jugadores que están sumando el tema goleador, todo lo que tú quieras. Pero al final, el que aparece casi siempre es Ontivero.
Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cualquier equipo de segunda división que tuviera Ontivero tendría Ontivero dependencia. Lo he dicho muchas veces, porque es que es tan el nivel de este futbolista que es que hay que depender de él sí o sí. Incluso es que el otro día, los 10 primeros minutos, el Cádiz está mal porque él no aparece. En el momento en que él le aparece, el Cádiz coge las riendas del partido.
Al igual que...
Pero se le pasa a todos los futbolistas, franquicias de todos los equipos.
Claro.
Y en segunda división, eso es fundamental. Fíjate, el otro día, es verdad que hicimos un gran partido, pero el Racing le faltaban sus dos piezas fundamentales, que nosotros lo supimos aprovechar. Igual, si hubieran estado que son dos futbolistas, el partido hubiera sido otro.
Yo estoy convencido de eso, que la inclusión de Íñigo Vicente y de Andrés Martín hubiera sido, hombre, un Racing mucho más efectivo y más solvente en ataque, además que son jugadores que están prácticamente diseñados para el estilo de juego de José Alberto López. Yo, a lo que se ha hecho referencia del tema del jugador franquicia y demás, es que claro, al igual que Ontivero es tan importante en el Cádiz, Luis Suárez es tan importante en el Almería, como hay tantísimos jugadores, en este caso como
Alemán,
jugadores de Racing de Santander, ¿no? Son tan eso, es que normal, ¿no? Yo creo que fíjate que paradójico que mirando el partido a partido, como dice Simeone, sumando para alejarnos de la zona caliente, la zona del descenso, es que eso simétricamente nos va a dar puntos para ir casi sin mirar. Nos va a ir colocando arriba. Y yo creo que va a ser, como se ha comentado en algunas ocasiones, el Cádiz, o puede ser, ese equipo que puede llegar a la zona del playoff en dinámica positiva,
ya,
que llega de puntillas, pero llega con mayor expectativa y mayor moral que a lo mejor un equipo que ha estado, como puede ser el Levante, como puede ser, ¿no?, tantos equipos de que están arriba toda la temporada, que pueden llegar como un poquito más quemados más...
Yo lo único que quiero es que si el Cádiz, por ejemplo, el domingo, pues no gana el Castellón, claro, pues ya hay que pensar en otra cosa. No, es que también, a ver, que esto... No, Álvaro, que
en
esto es así,
momento,
¿no?
Claro. Es que en algún momento vamos a perder.
Claro.
Ojalá no ocurra. Pero lo normal es que en 15 partidos que quedan, algunos...
No, hombre, si no veas.
Lo perdamos, es que si no veas.
Pues Álvaro, los números dicen que si tú te quieres colar sexto, no puedes perder más de 11-12 partidos. El Cádiz ya ha perdido 8, por lo tanto, de los próximos 15 no deberíamos de perder más de 3. Complicado,
muy
pero
complicado, hoy, pero
posible, por supuesto.
Mismo,
Ahora mismo,
de los últimos 10 no hemos perdido ninguno.
Correcto. Mm-hmm. Que la dinámica del equipo te invita. La dinámica del equipo te invita a decir, es posible. Lo que pasa que es muy difícil.
Claro.
Claro, indudablemente. Pero que además esto hace que los futbolistas se enganchen, se motiven, vean, intenten cosas. Lo que antes no se intentaba, ahora lo hago porque estoy con la fresita para arriba, estoy on fire, estoy bueno. Y todo eso suma. Y pues fíjate lo que decíamos de Melendo. Y los dos ratitos, le está dando minutitos, y cada vez va aportando un poquito más. ¿Quién sabe que cuando, yo qué sé, igual no ocurra? Pero cuando esté peor, Ontivero pueda aparecer de la rosa, Hugo Campo, o Melendo, o cualquiera, porque los futbolistas ahora se les ve que están implicado y que están con predisposición de decir, bueno, pues vamos a seguir. Antes era, tú lo veías y decías, es que da pena verlo.
Álvaro, te mando un abrazo grande, gracias.
Venga.
Adiós, Alvarito.
Venga, te esperamos por aquí. Gracias, amigo, gracias. ¿Cómo veis al Castellón, Jesús? ¿Cómo lo ves?
Bueno, un equipo que...
¿Ya dos victorias seguidas?
Sí. Tras una serie de problemas que ha tenido a nivel, digamos, de resultados, sobre todo, ¿no? Porque tiene... El Castellón es un equipo distinto. Es el equipo...
¿Ha cambiado de entrenador?
Sí, ha cambiado de entrenador. Es un equipo que digamos...
Por cierto, ha caído Echeverría en el Eibar, sí, ¿eh?, en esta jornada.
Es un equipo que hace, digamos, del ataque su modus vivendi, digamos, de estilo de juego. Una, digamos, rama holandesa, ¿no?, que es la que tiene, tanto Dries Redder, que fue el entrenador que ha estado hasta hace, pues, prácticamente 3 o 4 jornadas, ¿no?, que ha sido destituido. Ahora mismo es el que lleva el equipo y sigue con la misma dinámica, ¿no? Porque claro, traer un entrenador nuevo hubiera sido una locura, porque claro, es un equipo tanto futbolísticamente con jugadores muy peculiares y muy determinados, diseñados para el estilo de juego en el que están, ¿no? Problemas con la institución, ¿no?, con la directiva y demás, provocó el cese de la institución de Dries Redder, y ahora el Castellón, como tú dices, Rubén, ha ganado 2 partidos porque estaba, digamos, en una dinámica negativa y peligrosa. De hecho, ahora mismo está ya metido abajo, en el sentido de que tiene que tener cuidado, tiene que seguir sumando puntos, porque no es el Castellón de las primeras jornadas, que la verdad es que era un equipo que cuando ofensivamente le sean las cosas, era un equipo muy difícil de parar. De hecho, el Cádiz ganó allí cuando estaba, digamos, en la cúspide, ¿no?, digamos, de su modelo futbolístico.
Sí, le falta, si no me equivoco, el Van der Beer, el
centrocampista.
Sí, que es un poquito quien lleva ahí, quien maneja el ataque de ellos, y no va a estar porque está sancionado, ¿sabes? Y aparte, lo he mirado, y el Castellón es el equipo que menos empata. o gana
o gana o pierde. Pierde.
Muy normal de sus características.
Claro, nomás de ese equipo. Pues veremos qué pasa, lo hablaremos esta semana ese Cádiz Castellón de próximo domingo. Jesús Huerto, gracias Jesús, como siempre. Jesús
gracias
Sierra,
a ti, Rubén.
La Sierra, que cuando quieras aquí tienes tu casa, Jesús.
Muy amable por tu invitación y muchas gracias.
Muchas gracias a los dos. Nos vamos a las 7:30, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de Cope, carnaval, cuarta función de cuartos de final. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz, adiós.